Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Rusia se prepara para atacar con mayor fuerza las regiones este y sur de Ucrania, afirma Estados Unidos. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, dijo a reporteros el día de ayer lunes que Rusia se prepara para iniciar un ataque con mayor fuerza en las regiones este y sur de su país vecino.
Joe Biden anunció un plan para sumar 200.000 personas a la cobertura de salud de Obamacare. El proyecto busca también abaratar el plan sanitario para al menos 1 millón de personas que ya lo utiliza.
Pedían prisión y 100 latigazos. Queda libre de condena una mexicana acusada de adulterio en Qatar. Paola Schietekat, una mexicana de 28 años que trabajaba en los preparativos del Mundial de Fútbol, fue agredida en Qatar por un hombre que ingresó a su domicilio. Sin embargo, al denunciarlo, fue acusada de mantener convivencia fuera del matrimonio, un delito por el que pudo haber recibido una fuerte condena.
Viajamos hasta California. Indocumentados con 50 años o más ya pueden registrarse para el servicio de salud gratis en Los Ángeles. Más de 250.000 inmigrantes indocumentados en el estado se beneficiarán con la iniciativa que entra en vigor y atención el 1 de mayo. Te decimos en nuestra página web quién son elegibles y a dónde ir para procesar tu registro.
3 republicanos ayudan a superar la votación estancada y abren el camino para la confirmación en el Senado de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema. Los senadores votaron 53-47 para aprobar formalmente la nominación de Jackson al Pleno del Senado. Con este apoyo, la mujer está en camino a la confirmación y al borde de hacer historia como la primera mujer afroestadounidense y solo la sexta mujer en los más de 200 años de historia de la Corte.
Viajamos hasta Florida. Su exnovia lo apuñaló en Hialeah y él pide a la jueza desde un hospital que le retire los cargos. Un hombre fue apuñalado en Hialeah, Miami. La policía arrestó a su exnovia, Harlen Fernández, acusada de agresión agravada. Cuando la mujer de 28 años se presentó ante el juez, la víctima le pidió que le retiraran los cargos, pues tienen una hija en común.
Elon Musk compra casi el 10% de Twitter y las acciones de la red social se disparan en la bolsa. El empresario, creador de la marca de autos eléctricos Tesla y la empresa SpaceX, compró el 9.2% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el mayor accionista de esta red social.
Y les recordamos que el 18 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, por lo cual el IRS está recordando a quienes utilizan aplicaciones de pago como Zelle, PayPal, Cash App y Venmo, entre otros, reportar los ingresos recibidos a través de estas. Buenos días, América. Les saluda Clara Truyenque en esta mañana. Y es que tenemos un programa lleno de actualidad, de información y también la pregunta del día. Y es que Estados Unidos se prepara para la llegada masiva de inmigrantes si es que se cancelan temporalmente las deportaciones. Gracias al título 42. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? ¿Has sido víctima tú o tu familia de una deportación? ¿Llegaste a Estados Unidos huyendo de las malas condiciones de tu país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y en el día de hoy, entrevistas muy valiosas e importantes con toda la actualidad, además de nuestros mercados locales de Miami. También tenemos a Manolo González, periodista, que nos va a hablar de un análisis semanal, una vez más, de la guerra de Rusia y Ucrania. En Contacto Deportivo, toda la información del deporte con Diego Peña. Además, hablaremos de inmigración con Claudia Tristán, mexicana y directora de campañas migratorias, directora de Mamás con Poder. Y es que hablaremos de que la frontera de Estados Unidos se prepara para esa llegada masiva de inmigrantes. Y Claudia nos va a hablar de cómo llevan este tema y cómo sobrellevan los inmigrantes el tener que arriesgar a sus vidas y cruzar la frontera. Además, hablamos del controversial caso de Melissa Lucio, la madre latina sentenciada a muerte en Texas debido al asesinato de su hija. La mayoría de las personas que piden que se frene la ejecución de Melissa Lucio son republicanos. Ahora los legisladores tejanos piden frenar la ejecución de Melissa Lucio. La mayoría son republicanos y Lucio, que es madre de 14 hijos, tiene programada su ejecución en Texas para el 27 de abril del 2022, tras haber sido condenada a pena de muerte por el homicidio de su hija Mariah, de 2 años. Toda esta información y mucho más en Buenos Días América.
Totalmente de acuerdo. En este momento estamos pasando por una situación bélica allá en Europa con la invasión de Rusia sobre Ucrania. Para esto tenemos el día de hoy, como cada semana, a Manolo González Moscote, periodista, que nos va un análisis profundo sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Manolo, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días América.
Buenos días, César, para ti. Buenos días para las damas, para Andrea, para Clara y, por supuesto, para el caballero.
Buenos días.
De verdad que es un gusto acompañarles esta mañana. Bueno, las cosas no están nada bien. Sobre todo, fíjate que hace unos días Joe Biden llamó criminal de guerra a Putin. Esto causó escozor en el Kremlin y en el mundo entero, las palabras del presidente. Pero no se equivocaba. Por algo él lo decía, él sabía, inteligencia le habían informado con toda seguridad de las atrocidades que estaba haciendo Putin allí. Es que en estos pueblos, por ejemplo en Bucha, que es allí a las goteras de Kiev, conozco muy bien, lo mismo que Irpin, son poblaciones que sobrepasan los 20.000, 30.000 habitantes. ¿Y qué sucede allí? Hombre, el ejército ruso acorraló a esta gente y comenzaron unas torturas terribles. ¿Cuáles eran las torturas? El sentido de las torturas, sacarle, desprenderles a ellos quiénes eran los autores de los atentados de los cuales estaban siendo víctimas el ejército ruso. Porque ha sido una embestida bastante fuerte, César, déjame decirte, que han tenido allí. Y sobre todo esto de lo que se llama guerra de guerrilla. Hay algo muy claro en todo esto. El accionar de Putin en esta parte es simplemente lo mismo que se hizo en Chechenia. Te quiero contar como marco de referencia a una periodista que ustedes recordarán su nombre. Se llamaba Ana Politkovskaya, con su nombre hay un premio de periodismo y todo. Ana Politkovskaya se dedicaba a escribir las atrocidades del ejército ruso que cometía contra la población chechena civil, inclusive contra los mismos soldados chechenos, los mismos fanáticos chechenos. Esto le costó la muerte a esta periodista y a otros periodistas también le ha costado la muerte escribir sobre lo que realmente pasa en las filas del ejército ruso. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, lo vimos en Afganistán. El propósito de todo esto es producirle al enemigo unas bajas crueles, unas bajas inhumanas, unas bajas tan fuertes que hagan resistir, que te hagan desistir a ti de seguir atacándolos a ellos y te entregues. Mírate cuántos días duró la retoma de Afganistán. Eso no duró absolutamente nada por parte de los talibanes, porque era tanto el macabro, el espectáculo que dejaban los talibanes, que al ejército, que nos costó mucho dinero a ti, a mí, a todos, porque fue del bolsillo de los estadounidenses que costó el entrenamiento de estas tropas, y salieron corriendo por el miedo, el pavor de que les hicieran todo eso que veían que hacían los talibanes a los soldados que cogían. Esta es la técnica que emplea Putin aquí. Mostrarle a los soldados, a los combatientes ucranianos, todo lo que pueden hacer ellos con ellos si son capturados o si sencillamente no se entregan. Lo hizo en Chechenia, lo vemos en Afganistán. Son técnicas que son crueles, inhumanas, pero desgraciadamente es la guerra y es lo que hay. Y aparte de eso, les quiero contar otra historia.
Sí.
Aquí están los chechenos. Este señor Kadyrov, que era enemigo de Putin, hoy es su aliado, ha llevado 10.000 combatientes chechenos allí. Esos chechenos no tienen alma, vida ni corazón. Y ellos atacan absolutamente, y son los grandes precursores de todas estas torturas. Y ustedes me dirán, ¿y los soldados rusos? No, los soldados rusos mal entrenados, jóvenes de apenas 2-3 meses, metidos en esto del entrenamiento de guerra, son los que puso Putin allí de carne de cañón. No tienen alma para hacer este tipo de situaciones. Y estos, claro, 10.000 que metió Putin, estos sí saben hacer lo que tienen que hacer, el terror de la guerra, César.
Así es, sí, es una situación bastante fuerte. Adelante, Juan Carlos.
Sí, gracias, César. No, Manolo, le quería preguntar, ya hay términos que están utilizando diversos mandatarios del mundo, incluso Naciones Unidas, la propia Comunidad Europea, habla de crímenes de guerra, pero hay quienes han ido más lejos, hablan de un genocidio, lo que podría haber ocurrido en Bucha. ¿Usted cree, ve la posibilidad de que Vladimir Putin termine siendo juzgado en la Corte Penal Internacional, entendiendo que Rusia, al igual que Estados Unidos, no ha suscrito los acuerdos que le dan jurisdicción a la Corte Penal Internacional?
Bueno, tú lo has dicho todo, ¿no? Rusia siempre se ha cuidado. Rusia no extradita a nadie, no firma extradición con nadie. Rusia no ratifica los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Y fíjate que, como cosa curiosa, hace parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual se quiere expulsar a propósito. Se quiere sacar de ese consejo porque es una vergüenza que utilice su tribuna en este consejo para hacer propaganda. Lo cierto es que mientras Rusia no ratifique todos los tratados internacionales suscritos, igual que Estados Unidos, la Corte Penal Internacional no le va a tocar, no va a hacer absolutamente nada con él. Lo cierto es que Putin hoy está convertido en un paria mundial, y en un paria mundial significa que nadie lo va a querer tener en su territorio en caso tal de que le toque huir de Rusia, porque no olvides, los oligarcas están tras su cabeza. El pueblo ya no lo quiere. Una gran parte del pueblo, y podemos decir más del 50% de la población, no quiere saber nada de Putin, cuando llegó a tener una popularidad del 96% hace 4, 5, 6 años. Y a pesar de la guerra, pero claro, esto que estamos viendo, las atrocidades, sabes que las quieren ocultar a Juan Carlos. Quieren mostrar que estos son videos y filmaciones, y que esto es simplemente cine creado por los ucranianos para enlodar la imagen de Rusia, pero que ellos no han tocado ni un solo cuerpo allí en Bucha, por supuesto. Claro. Esto es una pamplina, porque ahí están los periodistas de todos los medios mundiales filmando y contándole al mundo las atrocidades que dejaron a su paso.
Sí, la situación de guerra es que la propaganda también es parte de las armas que utilizan los países para tomar una ventaja. Mi querido Manolo González Moscote, gracias por acompañarnos esta mañana. Redes sociales, o de alguna manera para que la gente siga tu trabajo, ¿cuál es la mejor manera?
Bueno, en YouTube, sobre todo en YouTube, Manolo González Moscote, ahí encontrarán una cantidad de links y encontrarán una cantidad de reportajes para varias cadenas mundiales.
Excelente, gracias Manolo, que tengas bonita semana.
Felicidades a ustedes, a Clara, a Andrea, por supuesto a César y a Juan Carlos, el caballero, el compañero de las damas.
Sí, sí, Juan Carlos es el Don Juan de aquí de Buenos Aires, América, eso sí.
El Don Juan.
¿Usted Juan? ¿No temas Juan Carlos? ¿Don Juan? ¿Carlos?
No, yo prefiero sin el don.
Ah, bueno, sin el don.
El don sin me don. Queda grande, mi querido César.
Oh, pero es que con don es más seguro. Bueno, vámonos. Gracias, Manolo. Sí le entendió Manolo, ¿viste? Manolo. Se despertó con eso, Manolo.
Un pobre con don es difícil, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Manolo es colombiano, no se le escapa una.
Qué bueno, porque, híjoles, estamos en una situación complicada. Y quiero, Manolo, muchísimas gracias.
Felicidades, chicos. Buen día para ustedes.
Vámonos con la invitada del día de hoy, porque estamos hablando de que en la frontera de Estados Unidos se preparan para llegadas masivas de inmigrantes. Y el día de hoy hablaremos con Claudia Tristán, directora de campañas migratorias, que nos habla de cómo sobreviven y sobrellevan estos migrantes el tener que arriesgar sus vidas y cruzar la frontera. Claudia, muy buenos días, bienvenida a Buenos Días América.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Vamos a hablar, como bien estabas diciendo, de esa inminente llegada, si es que se cancelan las deportaciones de inmigrantes. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre esta llegada masiva de inmigrantes que se esperan las próximas semanas, diríamos?
Bueno, primero, antes que nada, no es que se va a cancelar las deportaciones. Lo que estamos viendo es un cambio en política por parte de la Casa Blanca, y ya se va a deshacer la regla título 42, lo cual se usaba como excusa médica para evitar el ingreso de inmigrantes que estaban pidiendo asilo aquí a Estados Unidos. Y ya después de que muchos expertos, hasta expertos médicos con la CDC, confirmaron que el título 42 no llega a impactar la propagación de coronavirus, ya por fin la Casa Blanca y el presidente Biden se van a deshacer de esta política a fines de mayo. Perdón, tengo unas mascotas aquí que hacen ruido. Y entonces les quiero recordar que en el contexto de las tendencias de migración que siempre vemos en nuestra frontera, es que durante los meses más calurosos siempre llegamos a ver un incremento en inmigración. Los inmigrantes encuentran que el camino está un poco más estable para viajar a Estados Unidos cuando las temperaturas están un poco más calurosas. Así es que intentar decir que el cambio del título 42 va a llegar a causar una ola de inmigrantes es falsa. Hasta ahorita siempre vemos que en la primavera y verano hay un incremento. Así es que tenemos que tomar eso en cuenta también hasta que veamos los números ya a fin del año.
Excelente, Claudia. ¿Y qué se supone que esperan en las fronteras entonces para recibir a estos inmigrantes que probablemente lleguen? ¿Qué están haciendo en la frontera para prepararse?
Pues esperamos que el gobierno llegue a cooperar un poco con las organizaciones sin fines de lucro que tenemos en la frontera, como el lado mexicano y el lado estadounidense. Yo vengo de El Paso, Juárez, así es que conozco allí las organizaciones que trabajan de ambos lados de la frontera para recibir inmigrantes mientras que están esperando poder entrar y pedir asilo aquí en Estados Unidos. Y ya después de que la patrulla fronteriza deja que entren a los inmigrantes, luego van a albergues que son parte de la comunidad, como allí en El Paso tenemos el grupo Annunciation House, y allí se pueden quedar los inmigrantes entre un día a tres días hasta que puedan comprar boleto ellos mismos o su familia, comprar boleto a cualquier otra ciudad donde van a ir a conectarse con su familia.
Excelente. Gracias, Claudia, por esta información. ¿Cómo puede la gente seguirte para más información sobre este tema?
Sí, claro. Pueden seguir las páginas de Moms Rising o Mamás con Poder. Tenemos páginas en inglés como en español también. Y pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Claro que sí. Saludos a tus mascotas. Vemos que tienes hamsters también ahí tú.
No, sí, bueno, parece. Es casi un monstruo esta.
Excelente. Gracias, Claudia. Que tengas un buen día. Vamos a hablar de un tema muy importante. Un grupo bipartidista de más de 80 miembros de la Cámara de Representantes de Texas envió una carta adjunta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas pidiendo clemencia para Melissa Lucio, una madre de 14 hijos que tiene programada su ejecución para el 27 de abril del 2022 tras haber sido condenada a pena de muerte por el homicidio de su hija Mariah, de 2 años. Para esto, para ampliar un poco más sobre este tema, tenemos a Alfredo Izaguirre, abogado criminalista, que entra con nosotros esta mañana en Buenos Días América. Abogado Alfredo Izaguirre, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días América.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, señor. Cuéntame, ¿cómo va el proceso en este momento con lo de Melissa Lucio? ¿Qué tan factible es que le perdonen la sentencia de muerte?
Bueno, ahora ella está lista para ser ejecutada abril 27. Varios representantes de Texas han pedido al gobernador que para la ejecución del 27. En la historia de los Estados Unidos, nada más que solo 17 señoras han sido ejecutadas desde que han hecho la pena de muerte legal, y han ocurrido varias cosas desde el juicio, como por ejemplo una persona del jurado dijo que se había equivocado en su decisión declarando pena de muerte y quiere retraer su decisión anterior.
¿Se puede hacer eso? ¿Puede un jurado retraer su decisión y cambiar el curso de la sentencia ya dictada?
Normalmente eso no es lo usual. Si la corte quisiera, pudiera entrevistar al jurado diciendo que a lo mejor la obligaron, pero si no hubo nada ilegal, normalmente la corte no hace nada y deja que la decisión siga en pie. La corte entiende de que a veces los jurados tienen remordimiento o no están seguros de sus decisiones después, al pasar el tiempo, cuando llega el fin de la hora de la ejecución, ¿no?
Una Alfredo. Pregunta que hacerte, Alfredo, perdona, Juan Carlos, y es que he estado leyendo que durante horas de incesante interrogatorio, ¿no?, Melissa Lucio continúa negando más de 100 veces que hubiera causado la muerte de su hija. ¿En qué dirección crees que va a ir este juicio? Porque se está esperando clemencia por parte del gobernador Greg Abbott.
Todo está en manos de él. También ha salido la luz de que en el juicio ella nunca pudo pelear la confesión. Cuando la policía la interrogó a ella, múltiples veces dijo que no ha hecho nada, que no hizo nada, y después al final simplemente dijo, bueno, entonces tal vez hice algo.
Quizás.
Y entonces la fiscalía tomó eso como una admisión y el juez de la corte no dejó que ella defendiera y explorara esa defensa en el juicio. Y esa es una de las razones también por la cual los abogados de ella están empujando, ¿no? Para que le den más tiempo para ver todo esto.
Nomás para agregarle un poquito de contexto a esto, Lucio, de 53 años, ha estado en la cárcel desde que su hija Mariah murió en febrero del 2007. Su esposo, Robert Álvarez, y ella llamaron al servicio de emergencias 911 el 17 de febrero de ese año, luego de que su hija cayera por las escaleras. La menor estaba inconsciente, tenía moretones y un brazo roto. El médico forense determinó que la muerte de la niña fue causada de un traumatismo craneoencefálico con fuerza contundente, según los documentos judiciales. Lucio después fue sometida a un largo interrogatorio, como lo menciona el abogado, de 5 horas tras la muerte de su hija, y aunque ella lo negó haberla matado y dijo no entender por qué querían las autoridades de su parte buscar esa culpabilidad, de acuerdo con los abogados, dichas declaraciones son las que condujeron a Lucio al corredor de la muerte. Ahora, abogado Izaguirre, en esta situación, si ¿para cuándo se determinaría si hay una posibilidad de que Lucio por lo menos no enfrente la pena de muerte? ¿Hay algún fecha límite para esto?
El gobernador puede pararlo en cualquier momento antes del 27 de abril. Normalmente ellos esperan hasta el último momento, pero puede ser en cualquier momento y no todo el mundo está en la espera de qué es lo que va a hacer el gobernador.
Alfredo, hay muchas personas que conocen este caso y que aseguran que el juicio estuvo plagado de errores. Hay dos que me han parecido bastante importantes. Uno, que denuncian que el abogado que la representó inicialmente, pues realmente no estaba preparado. Y el otro es que el que habría sido uno de los principales testigos en el juicio, que pudiera haber conocido de lleno lo sucedido, no fue llamado a declarar. Entendiendo que esto hubiera podido haber pasado, ¿es posible que pueda hacerse un juicio nuevamente a puertas de que cumplirse la condena de muerte o ya estamos hablando de cosa juzgada?
Normalmente ya cuando el caso llega a este tipo de nivel, donde la persona tiene una sentencia y hay una fecha para ser ejecutada, ya todo eso se ha visto. Creo que, si mal no me equivoco, ya la Corte de Apelaciones Federales vio el caso y dijo que aunque estos son simplemente alegaciones, ella no ha demostrado suficiente para hacer un juicio nuevo. Okay. Eso obviamente puede cambiar a discreción del gobernador, si el gobernador para la ejecución, pero ya la Corte de Apelaciones dijo que eso no era suficiente. Y de vuelta, para llegar a este nivel, ya todo eso ha sido litigado en el pasado.
La condena de muerte solo puede ser condonada por el gobernador o podría haber una intervención federal, supongamos el presidente.
Obviamente, me imagino que el presidente también la puede parar, pero como esto es un caso estatal, es más bien el gobernador el que puede interferir en esto.
Excelente. Gracias por la información, abogado Izaguirre. Estamos al pendiente de este caso y esperemos volver a platicar con usted y con mejores noticias para todo el mundo.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, abogado Alfredo Izaguirre, criminalista. Qué situación tan terrible, ¿no? No me quiero, porque aparte de la víctima que fue la niña, también obviamente los demás hijos, son 14 hijos en total los que tuvieron esto que tiene Melissa Lucio, y ahora esperando a decidir qué va a pasar con su vida, y aparte del dolor que tiene el resto de la familia con esta situación. Es una situación bastante lamentable.
Y sumarle, César, que según entiendo, por todo lo que he leído, es un caso que me ha llamado mucho la atención, esta mujer nunca ha tenido contradicciones en el testimonio que ha dado, en las declaraciones que ha dado. Por el contrario, se ha reafirmado siempre y constantemente a lo largo de todos estos años en su declaración de inocencia. Y hay denuncias de que los interrogatorios habrían sido presionados. Y esto también habría sido otra de las irregularidades que algunas personas denuncian. Obviamente nos explicaba el abogado Izaguirre que ya esto pasó por la Corte de Apelaciones. Pensé que podría quedar una instancia, quizás llegar a la Corte Suprema. Bueno, no se sabe. Ella siempre se ha mantenido en que es inocente.
Eso te iba a decir, al hilo de lo que estabas diciendo, Juan Carlos, he estado también leyendo, y es que los abogados de Lucio continúan a día de hoy afirmando que los jurados jamás repararon en las pruebas forenses que habrían explicado que las diversas lesiones de la niña, de Mariah, se debían a que en realidad, bueno, pues se cayó unos días antes de su muerte. También señalaron que no se permitió a Lucio, como bien estabas diciendo, Juan Carlos, presentar más pruebas que pusieran en duda la validez de su confesión. Que, de verdad, qué horror.
Sí, y es que es difícil entender que una persona con tantos hijos podría hacerle eso a una sola niña y los demás no tengan antecedentes de abuso. Eso es lo que hace este caso aún más triste todavía, porque hay tantos niños de por medio.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
Mira nomás, con todo y música de viento.
Bueno, pero cántela, Diego, cántela.
¡The Champions! O sea, ahora no anda Andreina. Es ridículo, ¿no?
O sea, sí, no, hiciste muy bien.
Hizo llorar el perro de César Procel, óigalo llorando al fondo.
No, el perro ahorita ya rompió la ventana y se salió el milaneso de aquí de la casa. Mi querido Diego Peña, buenos días. El día de hoy platicamos con Andrea hace rato que hay partidos muy interesantes para la Champions League de este martes y de hecho también para mañana.
A ver, espérame. Para primero. O sea, que nada es más importante. Nada del mundo es más importante que la CONCACAF Liga de Campeones. No le vas a quitar su lugar. Oye, este segmento de la Liga MX es presentado por Indy. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar. Los currículums son solo el principio. Visita Indy.com y tenemos...
César, oye, perdón, ¿alguna vez, ahorita que dijiste eso, alguna vez... Algunos platicando con, ustedes lo conocen muy bien a Fernando Schwartz, estamos platicando y yo nomás, más por fregarlo, le digo, no, hombre, la Conca Champions, no sé qué. Me dice, a ver, espérame. Es Liga de Campeones de la CONCACAF, señor. Entonces, con todo respeto, no es Conca Champions, jamás podemos decir Conca Champions. Liga de Campeones de la CONCACAF. Y ya en segundo término viene la liguilla esa de Europa, que es la UEFA Champions League. ¿No?
Algo X.
Es la liga de Nixtamal esa, no pasa nada.
Sí, es el aperitivo, por así decirlo. Sí. O sea, a las 3 de la tarde te puedes aventar un buen partido. A ver, porque lo de hoy, por la noche, no tiene comparación. O sea, es Pumas contra Cruz Azul, mi querido César.
¿Qué Manchester City contra Atlético de Madrid? El Pumas Cruz Azul.
Cualquier cosa al lado. A ver, Cruz Azul y Pumas que se pelean por ser el representante de la Liga MX dentro de la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Para Fernando Schwartz y para todos los que nos siguen en Buenos Días América, Cruz Azul, que ha sido finalista en 3 oportunidades de este torneo y que además viene de ganarle al todopoderoso rojinegro, al conjunto de los rojinegros del Atlas.
Ahí está uno de los 3 que mencionabas, Andrea.
No, tú lo mencionaste. Yo dije que están felices porque renovaron a Camilo, pero no, tú dijiste que tenían 3 nomás.
En diciembre hay una noticia que no le va a gustar al aficionado rojinegro.
Ya suéltala, ya camina.
No, todavía no, porque después se cae.
Todavía no está tratando de procesarla. Haz un catarsis, Diego, por favor.
Y del otro lado, Pumas, que en la última ocasión y la primera que fue finalista de la CONCACAF Liga de Campeones, fue la última ocasión que un equipo de la Liga MX no ganó la CONCACAF Liga de Campeones. La terminó ganando el Saprissa en el 2005. Entonces, ahí hagan sus apuestas para ver quién quiere que se meta a la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Y eso sí, entonces, antes, mi queridísimo Pep Guardiola, que ya abrió el paraguas desde ayer diciendo que el Cholo sí es ofensivo, recibe en el Estadio Ciudad de Manchester al cuadro del Atlético de Madrid. Para mí, duelazo realmente el que nos espera, a pesar de que dicen que hay dos posturas muy distintas, que Pep Guardiola lo descarta. Ganó 2-0 el fin de semana entre el Burnley, el cuadro del Manchester, y a final de cuentas vamos a ver si puede contar con una dupla de centrales decentes, porque durante la fecha FIFA se le lesionó el señor John Stones, que estuvo en la banca en contra del Burnley. Rubén Díaz no va a poder estar por lesión que viene arrastrando, y el calendario del City es una locura. Es el Atlético de Madrid el día de hoy, el fin de semana Liverpool por la Liga, la próxima semana la vuelta en contra del Atlético de Madrid y de nuevo el Liverpool por las semifinales de la FA Cup. En dos semanas se puede quedar sin nada el equipo de Manchester City. Y para puntualizar también, el Atlético de Madrid tiene que ganar 4-1 al Deportivo a la vez con un doblete de Luis Suárez. Del otro lado está el Benfica, creo yo el equipo que es sorpresa en esta fase, y se enfrenta al Liverpool. Primero en Portugal, vamos a ver cómo le va al equipo de Darwin Núñez, también de Roman Yaremchuk, entre otros futbolistas, pero así camina pues la verdadera Liga de Campeones, la de CONCACAF y la Champions
League. Yo estuve a punto de preguntarle si Guardiola estaba dirigiendo algún equipo en la Liga MX, ya que estaba tan inspirado.
Pues, él le tiene mucho, aunque no lo creas, Juan Carlos, le tiene mucho ofertas. Precio a Dorados de Sinaloa.
Sí, Dorados sí. De Sinaloa. Ahí se formó. O sea, gracias al fútbol mexicano, Pep Guardiola tiene trabajo en Europa, eso podemos decirlo.
Y tiene auxiliar también, César, la verdad, porque su auxiliar ahorita en Europa, Juan Malillo, pues su entrenador en Dorados.
Sí, así es, así que bien.
¿Quién lo entrenó ahora es el auxiliar de Guardiola?
Sí.
Ya no sabía.
¿Ves? El estudiante sobrepasó al jefe.
El estudiante supera al maestro.
Para que veas. Maestro, Chelsea mañana viene de perder 4-1. ¿Qué futuro le achacas al Chelsea?
Bueno, yo creo que este duelo, César, va a ser el que juegue menos peor, ¿no? O sea, porque el Real Madrid sí viene de ganar, pero con una actuación descarada en cuanto a penales se refiere ante el Celta de Vigo, un gol anulado, 3 penales que le cobraron al Real Madrid, sí con la figura de Karim Benzema, pero no sé si quizá con el desconcierto de las palabras de Kylian Mbappé el pasado domingo, ¿no? Haber mencionado de que hay elementos nuevos en el Paris Saint-Germain, algo que pasa desde el inicio de la temporada, y en Francia, en Radio Monte Carlo, han destapado la posibilidad de que el próximo mes de mayo se haga oficial la renovación de Kylian Mbappé con el equipo del Paris Saint-Germain. Es un duelo que tiene sus cositas, en donde Thomas Tuchel espera poder despertar a este Chelsea que sufrió mucho en contra de Lille en el partido de vuelta de los octavos de final, pero que a final de cuentas lo sacó 4-1, ¿no? Y antes de irnos, quiero decirte...
¿Cuándo dices que se va Julio Furch?
No, Julio Furch no, Camilo Vargas.
Ah, bueno.
Y no me vas a agarrar desprevenido, no te preocupes. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indeed. Si estás contratando, necesitas Indeed. Para aprender más, visita Indeed.com. ¿Me dan unos minutitos antes de terminar la información deportiva?
Claro.
Quiero hacer un ejercicio. ¿Ya tengo mi tiempo extra? Es que Andreina me pidió un video y lo quiero hacer en vivo.
¿Vas a hacer el trabalenguas en vivo?
Sí, señor. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. El desarzobispo constantinopolizador que logre desarzobispo constantinopolizar será un buen desarzobispo constantinopolizador. Y la tengo todavía en otra versión, ¿eh? Tengo una tablita de Sentán Baralanta anticuladita. El que me lo logre de Sentán Baralanta anticulares será un buen de Sentán Baralanta anticulador.
¿Qué hubo? Y hasta me hizo un reggaetón si quieres, ¿eh? Para que veas. ¿Así o les enchilo otra?
¿Qué onda?
Oye, por cierto, quiero decir que estoy aliviado ahora que veo a Clara, porque hace rato que le escribía por WhatsApp y me dice, estoy en vivo, y yo dije, ¿milagro? O sea, porque donde me escriba del maldito más allá, ahorita mismo me desmayo, ¿eh?
Es que colaboradores invitados me escriben, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vamos a hablarle, señores.
No, pero con ese halo de luz que tienes tú, Clara, o sea, uno dice, caray, o sea, y el cielo atrás, uno puede pensar cualquier cosa.
Tengo este fondo neutral, le dicen.
Es como no, es fondo C, ¿no?
Fondo del Cruz Azul.
Suban el colato aquí al stage, que ella ya tiene listo, ella ya tiene listo el trabalenguas también y le supera el de Diego.
Eso sí, la que está muy cerca.
Juan Carlos está dolido, Juan Carlos está dolido.
Ya me di cuenta, buenos días, chicos.
Mire esto, Diego, mire para que aprenda lo que es una entrada triunfal. Jorge, ¿cómo suena la llegada de Tel Colato?
Eso.
¿Ya?
Ahora ya.
¿Ya?
Ahora ya.
Con manito en la pared y todo.
Oye, parecemos monos de ventríloco todos, nada más movimos la parte de arriba y las manitas.
Exactamente. A esta hora, imagínense, a esta hora de la madrugada, bueno, acá no da para más.
No, Etel, es que imagínate, y donde enamoremos a toda la audiencia, ¿y qué hacemos?
Exactamente, y ahí, ¿cómo? Después, ¿cómo nos protegemos?
A ver, estamos listos para tu trabalenguas, Etel, adelante, estás en vivo.
Sí, cuando quieras. No. Mañana hago yo la entrega, lo que pasa es que tengo que...
Me digo, ¡no! ¡Ahí está Juan Carlos! ¡No! O sea, ¿en dónde lo dejaron, Juan Carlos? Por favor.
No, espérenme.
Juan Carlos tiene liquidez, es que tiene que salir.
No, es que el momento de brillar de Dieguito, yo no quiero opacarlo.
Te la volteó, Diego, te la volteó, ¿viste?
No.
Ustedes se imaginaron con semejante actuación que él acaba de hacer, y no solamente, si ustedes querían uno, pues aquí está el segundo, dijo. Entonces ahora hay que superar ese, hay que traer un tercero.
No. Yo le contesté, cuando Andreina me envía el reto de este trabalenguas, yo le contesté, mira, uno como hombre debe saber sus límites. Y ese es el mío.
Venga, pero ¿qué significa si yo lo hice, César, y usted es un tipo más preparado que yo, más suelto que yo, más lúcido que yo, más inteligente que yo, por no decir que más guapo que yo, porque obviamente toda la audiencia lo sabe?
Ay, ya.
Yo puedo, usted.
Ya dale un beso, Juan Carlos.
Ya. Ahorita te digo dónde quiero mi casa. Bueno, y el que no necesita búlgaros ni probióticos para echar el veneno que tiene adentro es Diego Peña, nos acompaña en Contacto Deportivo.
¿El veneno? ¿El veneno que tiene adentro?
Pues sí, o sea, por culpa de Diego, ya Andrés nos está reclamando de que ella no se mordió la lengua.
Presentación de amistad.
Se fue con toda, César. Y eso que yo confieso que tengo que irme ya a abordar el vuelo. Me daba miedo irme y dejarle el pellejo a Diego. Active el micrófono, Diego, si lo escuchamos mejor.
Está apagado tu micrófono, Diego. Digo, claro. si quieres, no, nomás si quieres.
Ahí está.
Ahora sí.
O sea, imagínate, Juan Carlos, si yo fuera como Andrea, así como nos estaba contando en el corte comercial, y me sale con eso César, o sea, yo entro y...
Tasca.
O sea, al estilo Will Smith.
Sí, tal cual. O sea, bofetadón. Me lo receto. Al final de cuentas, Andrés es muy tranquila, la verdad.
Deje que no se ponga a amenazar a César, que César es grandecito. Y es bien trozudito. Yo estuve con él en Houston y es bien grandecito.
Oye, ¿pero qué en Houston no tienen internet? ¿O tú eras el que se iba, no? ¿No César o sí?
Sí, el que me iba era yo, pero parece que él se fue.
No me voy. Lo que pasa es que ahí tengo un pequeño duende azotando la puerta. No sé si alcancen a apreciarla desde ahí. Entonces estoy tratando de disipar el peligro, pero no pasa nada, todo bien.
Oye, César, los búlgaros que también hacen yogur, ¿no? Por cierto, para toda la gente.
Sí, para eso son, precisamente para eso es un yogur probiótico que supuestamente te lo tomas en ayunas y te ayuda a tener mejor flora estomacal o fauna estomacal.
No sé. ¿Irlandeses no tienes? A mí los de Europa del Este, la neta, no me laten.
Hay unos de Bélgica,
Lo tenía que sacar a relucir, la verdad no lo pude evitar. O sea,
si vamos a utilizar esos términos, yo prefiero el escocés.
¡Cómo no!
De 17 años en barril.
¿El caminante escocés?
Yo no soy tan exclusivo, César. Para mí, de 12 para arriba todo es bienvenido.
Bien ahí.
Corra.
A ver, vamos a hablar un poquito, como dice mi queridísimo Luis Quiñones, de béisbol.
De béisbol.
Ya, ya se avecina la temporada de Grandes Ligas y el próximo jueves estará debutando New York Yankees en contra de Boston Red Sox, mi queridísimo César. Y uno de los temas pendientes dentro de la agencia libre, los contratos y demás, es la renovación de Aaron Judge, que no han podido concretarle una nueva extensión de contrato y que parece que no va a poder ser así, porque el jardinero izquierdo de la organización del Bronx ha dicho: arrancada la temporada, no hay posibilidades de que yo pueda platicar por un nuevo acuerdo, y todo podría llegar a ser por la vía del arbitraje salarial o él terminaría siendo agente libre para renovar. ¿Qué pide Aaron Judge? Brincar de los $10,175,000 prácticamente a que le doblen el salario a un total de $21,000,000, así es, aventar, mi queridísima Carla, totalmente. O sea, quiere vivir en la Gran Manzana, ahí enfrente de Central Park, que le canten a Strawberry Fields al pie de su ventana, ¿no? Y después...
¿Quiere vivir a lo Diego Peña?
Bueno, no sé si se pueda comparar conmigo.
No le va a alcanzar, no le alcanza. Necesitamos dos Yankees para ese nivel.
No, bueno, pero Aaron Judge mide el doble que yo. O sea, yo soy quizá el pequeño duende que tú tienes a tu espalda.
Sí, eso es. De repente.
Y además, Aaron Judge viene de pegar 39 cuadrangulares en 148 juegos, mi queridísimo César. Entonces sí, es muy difícil que le vaya a decir que no a la organización del Bronx, a pesar de que solamente entre comillas, le ofrecen 17 módicos millones de dólares.
Pues sí, pero tú sabes, ¿en qué organización no te ofrecen menos de lo que probablemente mereces? Creo que en todas así se maneja el negocio. Pero por otra parte, Aaron Judge se ha convertido en el ídolo de los Yankees, uno de los ídolos de los Yankees, así que de hecho me sorprendió que los Yankees no le ofrecieran rápidamente una extensión de contrato y el dinero que él pide.
Totalmente de acuerdo contigo, César, porque al final de cuentas es hombre de clubhouse, ¿no? A diferencia de Giancarlo Stanton, por ejemplo, es hombre que viene de las sucursales, entonces es algo que puede llegar a ser bastante interesante para la identificación de la organización. Brian Cashman dijo que lo van a arreglar sí o sí, pero el que sufrió bastante el día de ayer en la lomita, dentro de la pretemporada de Grandes Ligas o el entrenamiento primaveral, fue Julio Urías. 3 entradas le recetaron, 6 hits, 5 carreras, solamente conectó un ponche en 61 lanzamientos, 25 bases o 25 bolas por 36 strikes en una muy mala salida por parte del mexicano, en donde Brian Marsh le terminó conectando home run en la tercera salida para el mexicano con Los Ángeles Dodgers en contra de los angelinos de Anaheim, y también entregó pase por bola boleto a Shohei Ohtani en la primera entrada, que también le pegó cuadrangular el japonés. Entonces la pasó muy mal el mexicano el día de ayer en la que fue su tercera salida de la pretemporada del entrenamiento primaveral.
Así es, y bueno, pues sí, entonces Ligas Mayores abren este jueves 7 de abril, ya empiezan los juegos. De alguna manera funcionó esto del parón laboral, porque entramos en la temporada de béisbol con un superclásico, ¿no? Yankees contra Red Sox. A la 1:05 de la tarde, hora del este, comienza este encuentro entre los Yankees y los Boston Red Sox. ¿Por quién se decantan ustedes? ¿Ustedes ya tienen equipo de béisbol o le van al que gane?
Híjole.
Yo sí. Yo el Huesca.
¿Saben cómo se juega béisbol en Huesca?
No, dijo Huiscas para los gatos.
Bueno.
¿No es cricket allá en España?
Qué bullying gratuito aquí.
Ese Yankees Red Sox lo vamos a tener por TUDN Extra. En Euforia, sí. Nosotros, para que estén truchas.
Y también yo le voy a los Marlins, porque soy fiel a Miami.
Diego, cosita linda, sin Derek Jeter ya.
Bueno, pero venga, esto ya fue un diferente.
¿Te imaginas qué tan malo debe ser un equipo para que el dueño renuncie?
Y ahí no digo nada.
¿Y Diego, dices que tú le vas a quién, a los Dodgers?
No tengo equipo en Grandes Ligas, no tengo novena en Grandes Ligas.
Ah, bien, está bien. No, o sea, no. ¿Pero qué tal en el fútbol español? Ahí sí tienes, tu gallo, ¿no?
Ah, el Real de Madrid, a la Madrid.
Siempre a la Madrid. No sé si tenemos el
¿Pero qué, tú no le ibas al Huesca?
La sintonía, ¿el Huesca qué pasa? ¿Qué ocurre?
No, yo soy mi alcoyano de toda la vida.
Nada más porque le pegan una vez en Copa del Rey.
No, yo no tengo gallo en España, eso sí, no. Así como para sudar una camiseta, no, disfruto mucho el fútbol español, pero no me decanto por ningún equipo. Que gane el mejor, eso sí, disfrutar los partidos, es todo.
Lo voy a invitar, César, a que escuche una narración de un partido de un equipo colombiano muy bueno, el Deportes Tolima, la tierra de donde yo soy.
Se le va el avión.
De buen fútbol.
Se le va el avión.
¿Cómo?
Se le va el avión.
Ahora sí, mire, ya, me quité las gafas. Me quité las gafas. Haciéndole barra a mi equipo colombiano, el Deportes Tolima, me retiro de esta transmisión.
¿Qué no te ibas desde hace rato? El que muchos
se abrazo, Clara, Andrea,
Diego. Bye bye. Feliz viaje.
Un maravilloso día.
Es igual.
Y nos vemos mañana en la radio, ¿no?
Vamos.
Me imagino. No sé, supuestamente mañana ya regresan de Ina. Me dijeron que fue a ampliarse el parque de diversiones. No sé qué pasó.
No, es que donde Andreina no regrese pronto, ustedes la despedazan. Tengan maravilloso día.
Bye bye.
Juan Carlos, buen viaje.
Oye, no, Andreina, dejaron bien escamado Juan Carlos.
Por esto, Juan Carlos, ahora sí ya podemos hacer lo que nos pegue la
gana. Bien, ahora sí podemos hablar a gusto. Estabas hablando entonces de que el Alcoyano es mejor que el Real Madrid, ¿por qué?
¿Qué pasó?
Que el Huesca, tío, el Huesca.
Ya estamos tocando las narices.
El Huesca. Pregúntale a Nachito Ambriz del Huesca.
Perdona, vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño repaso de la trayectoria futbolística del Fútbol Club Huesca, porque ha estado, ya está metiéndome audios este señor de allá de Guadalajara, ha estado en primera en el pasado, solo que por pequeños despistes ha pasado a segunda.
Pequeños. Oye, ¿cómo se llama el estadio donde juega Huesca? Exactamente.
El Alcoraz.
Ahí está.
A ver,
ya
se llama el Alcoraz.
Oye, expertos, tengo aquí a dos reporteros y presentadores de deportes. ¿Me podéis confirmar si el estadio del Huesca se llama el Alcoraz?
A ver, vamos a eso. Es que la verdad, como es que creo que
correcto,
es más conocido el Dolphin Mall, allá en el Doral, que el estadio.
El Alcoraz, así mero.
Es a más ver. Concurrido el Riverwalk de San Antonio que el Alcoraz de Huesca. Mira, el número que viene a 1-833-867-2346.
Capacidad para 9,128 espectadores de los 8,000 habitantes que tiene Huesca, ¿no?
55,000 habitantes y tiene capacidad para casi 10,000 de sobra.
Es como el estadio.
Oye, pero eso de contarlos, de contarlo el ganado vacuno ahí como habitantes, a mí se me hace medio rarito.
¡Borrego, sí!
Oye, me dice Antonio Murillo que no sean ignorantes, que se llama Huesca Stadium.
Se llama Huesca Club. Bueno, el Alcoraz es el estadio y, por cierto, se debe a la batalla de Alcoraz, que fue una batalla que tuvo lugar en 1096, hace un rato.
Entre vacas y borregos.
Dice que... pero qué faltón eres.
Dice que Huesca Huesca no debería llevar H, pero le pusieron la H porque sabemos que Huesca es un error.
Hombre, porque con... pero ¿cómo os podéis estar metiendo tanto conmigo?
César, y aparte, como la neta, la H no suena, es muda.
Huesca tampoco.
Y le pueden poner, y le pueden sumar una letra a la ciudad, pues dijeron que va, hay que sumar aquí a todo.
Himno de Huesca. Os voy a poner el himno, porque nos hace falta. Abrimos micrófonos.
¿Ah, tienen himno? Esa es la canción de los Caballeros del Zodiaco. A mí no me hace sentir los guardianes del universo.
Carla, tengo una duda. Después de ti, ¿quién es el personaje célebre más importante de Huesca?
¿Ves? Ni siquiera, oye, ya se engolosinó con esta. Es que no hay. ¿Por qué crees que está transmitiendo desde Miami? En Huesca no había internet.
Sí que hay internet porque mi madre está viendo este vídeo ahora mismo. Si no lo está viendo, se lo voy a enviar.
Ah, bueno, pero tuve que viajar a Madrid para hacer esto. Saludos, suegra. Oye, vámonos. Número en cabina 1-833-867-2346 por si tienen ganas de defender a Clara. No dudo, pero igual pueden llamarnos. Diego, redes sociales, ¿qué chamba tienes el día de hoy?
Hoy nos toca estar en la transmisión del Manchester City en contra del Atlético de Madrid. Para que no se lo pierdan, Más tarde vamos a estar grabando el podcast de Fútbol de las Estrellas junto con Tony Kerky, que tiene que ver un poco con el Manchester City y esta temporada que va a jugarse en dos semanas justamente, y Fútbol Club, con la previa de todo lo que será la semifinal de ida de la CONCACAF Liga de Campeones.
Oye, ¿nos Liga has hablado del sponsor?
¿Perdón, Clara?
¿Nos has hablado del sponsor? Que si no, sí, claro. No nos pagan. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale.
En el primer día, ¿cómo no? Yo tengo una duda. ¿Tiene sponsor el Huesca?
Hombre, pues claro que tiene sponsors, como todos los equipos.
Sí, la tienda de sponsor de Alfonso, ¿no?
Solo que no sé qué. Pues probablemente sponsors de primera. Marcas de deportes de primera que no voy a nombrar porque seguramente le estaríamos haciendo publicidad gratuita. Y aquí...
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.